El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepal traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Buena tarde. Se supone en Colombia que comenzamos hoy el mes del amor y la amistad. Sobre todo la amistad. El amor es muy transitorio por diferentes razones, pero la amistad debe ser algo profundo, así es de que para todos, un saludo muy especial. Conserven el amor y protejan la amistad. Están preparando aquí en una capital de departamento que se llama Bucaramanga el encuentro de mil tiples. Y se ha hecho como una discusión tonta de pensar que de dónde viene el tiple. Pues de los instrumentos de la Edad Media. Fueron cambiando y cambiando y cambiando. Y parece que en Santander alguien se le ocurrió solamente dejarle esas cuatro cuerdas. La cosa es que suena estupendo. Y en la música colombiana es como un apoyo, pero es fundamental, fundamental. El otro festival que arrancó es el Festival de Música de otra capital, del Tolima. Y la capital se llama Ibagué. Esa es una ciudad alegre como ella sola. Cada rato hacen festividades y cosas así raras. Alguna vez se me ocurrió ir en auto hasta Ibagué. Y entonces, consecuencia, escribí este poema. Rojo silencio, atorado con piedras, camina por entre troncos de verdes copas encerrando entre rocosas paredes. Palmas y arbustos hablando con matarratones pelean el espacio entre llamas marumos para reducir a Dios y decirle al viajante. Montañas rocosas, heridas, sangrando piedras y arenas aturdidas por la ruidosa, permanente, galopante explotadora. Praderas secas, amarillentas, que en momentos enverdecen y esperan la sombra. Yo creo que todo el planeta está pasando problemas con el agua, pero aquí es supremamente grave lo que está pasando. Sí, tenemos muchos ríos, ¿por qué no? Y que dos mares, todo lo que quieran. Pero no hay un gran desarrollo de acueductos, por ejemplo. Bueno, entonces, salida de eso, les voy a comentar que a mediados de 1800, siglo XIX, nació en Salamina. Salamina es una ciudad, pues ya no tan pequeña, en el departamento de Caldas, pero sí es una más bien un pueblo. Pues en esa ciudad nació Agripina Montes del Valle, presentada en el prólogo del libro biográfico Contrapunto, por el teólogo Luis Guillermo Saraza Gallego, sacerdote jesuita. A mí me llamó mucho la atención que ese sacerdote jesuita presentara un poema, un libro de poemas, absolutamente nada tenían que ver con la religión, y escribió lo siguiente, un resumen, una frase. El dios de Agripina es firme, pero lejano. Su poesía llama a Dios, lo invoca, confía en él. Como escritora desde 1868, fue también periodista, según la cita de la historia del periodismo. Yo no sé si sacerdote qué más se habrá hecho, no lo volvió a oír nombrar en este tipo de... Pero muy lindo, ojalá todo el mundo se vinculara, no solamente ellos. Bueno, ya más tardecito, en 1873, el mismo historiador, en la misma obra histórica, registra la aparición en Bogotá de la publicación El Oasis, en la historia del periodismo. Esa la escribió Antonio Cacua Prada, y ahí figura El Oasis. Eso hizo, miren lo simpático, hizo crisis económica con el déficit de 1,000 pesos. Una obra se le hace como increíble, ¿no? Que con 1,000 pesos haya quebrado semejante empresa. Pues sí, mire cómo ha caído la moneda, que ya 1,000 pesos no sirven, no, ni para transporte. Okay. En esa época, una capital enorme era Bogotá. Junto con ella cita a otros colaboradores de ese mismo periódico que se llamó El Oasis, como les dije, y están con ella Jorge Isaacs, otro magnífico, inclusive aquí está la casa de poesía Silva Jorge Isaacs, no sé, como que la han dejado abandonada o solamente como una especie de biblioteca sobre Silva. Prestaba mucho servicio a la cultura, pero dice que ahora no le dan ningún auxilio, y entonces no puede hacer esos eventos. También estuvo con Rafael Pombo, nuestro malentendido poeta, porque él no es el poeta de los niños. Cuando uno lee esos poemas de Rafael Pombo, como una pobrecita, una pobre viejecita sin nadita que comer, sino ta, 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 es una ironía de la vida. Le sobraba todo, mientras que en esa época él era político del Partido Conservador. Entonces era una manera de decir, mire, los que tienen y los que aguantan. Bueno, y Soledad Acosta, que fue una mujer muy importante en las letras colombianas y que, como otras, escribió en algunos momentos de su vida con nombre, seudónimo de hombre, porque si no, no les publicaba antes. No se presentaban ellas, sino mandaban la colaboración. Ahora, en el Manual de Literatura Colombiana hablan de la que comencé a referirme, Agripina Montes del Valle. Califican su obra de singular poesía, a la vez que resaltan su poema Al Tequendama. El Tequendama es una caída de agua, está dentro de las leyendas nativas muiscas. Fue inmensa, como que ahora está muy seca. Entonces, pues toca tenerla privilegiadamente, porque aún es hermosa sin tanta agua. Bueno, con ese poema, ella logró, de una manera fácil, demostrando toda su capacidad poética de esa época, porque eso cambia, la sensibilidad cambia, y tener una sintáctica elemental, porque en esa época no estaba la academia y muchas cosas, que era como más sencillo todo eso. No obstante, ella se ganó un premio. Fue de las primeras veces perdón, que una persona mujer se ganara un premio internacional de poesía. Entonces, les voy a leer más adelantico el poema del Tequendama, porque es muy bueno saber cómo una mujer en esa época, con esos problemas culturales y con esa cantidad de agua, tenía otra visión, una visión diferente del Salto de Tequendama. Con permiso, me voy a poner una pepa. Señora, (ríe) Entre las del poema que les voy a leer después, un fragmento más largo está, que le decía Tequendama grandioso, y eso era una leyenda muisca. Entonces piense que lo tomaban como casi un contraste cultural. A morir, al abismo te provoca, oh émulo destino, siempre hay que leer los poemas de muchos años atrás. Bueno, entonces, la Academia Boyacense de la Lengua publicó una brevísima antología reconociendo a Agripina Montes, por lo que pues ella parece que vivió buen tiempo en Boyacá. Y dice, la Academia dice, poeta donde sus metáforas destellan certeras y atrevidas, regalo que contribuye a la reafirmación de sus dotes, de su exquisita sensibilidad femenina. Un grupo de poetas de esos que permanentemente se organizan y expresan criterios, eso como que ha pasado de moda, pero sí existió mucho y eran muy importantes. Dijeron, la admiramos mucho por la constante idealidad y colorido poético de su estilo, particularmente en el romance octosílabo. A mí me ha llamado la atención que antes, como la poesía tenía era reglamentada, entonces el octosílabo mucha gente lo seguía. Seguro le quedaba más fácil escribir, digo le quedaba, que ni yo he ensayado, ni en ese momento uno tiene esa visión de hacer frases de determinado número de sílabas. Un historiador de la poesía escribió, la escuela decadente o modernista será la manera como los latinoamericanos interpretarán los planteamientos del romanticismo europeo y lo complementarán con el aporte local. Aquí es muy fácil de entenderlo porque todavía hay gente que se siente súper orgullosa por la ascendencia, presunta ascendencia, porque ya somos más que mestizos con España. De todas maneras, Agripina está considerada en muchas escuelas, pero yo tengo una crítica que hacer. ¿Qué enseñan ahora en los colegios, por ejemplo, con relación a la literatura? Ya en los centros poéticos y todo se les olvida los ayeres. Y si uno no sabe el ayer, no puede entender el hoy. Ahora, los datos biográficos familiares anotan que el padre de Agripina fue juez primero parroquial y lo cita solo con los apellidos Montes Salazar y omite nombrar a la madre de Agripina. Eso lo critico porque tantos años sin que a la mujer la han desconocido y le quitaron los derechos. Menos mal que nos hemos acudido, mira estas niñas que juegan fútbol, qué bien que han ganado y qué bien que han luchado su posición. Bueno, entonces, reitero, Agripina, a la vez que deja de nombrarle a la mamá, no se sabe realmente cómo fue, si Montes Salazar, ambos apellidos eran del papá, no hay claridad histórica bien sobre eso, o definitivamente no la nombraron. Como mujer ejemplar, dentro del concepto de negación educativa, recibió instrucción en lo apropiado para ellas, economía doméstica, caligrafía, costura, bordados, dibujo y pintura, que era para lo que creían solo servía la mujer. Menos mal que de muchos años atrás, primero el hombre lo hacía, y segundo la mujer le dieron esos trices de permisitos. Pero ella, pues de todas maneras quiso ser maestra, se fue a la ciudad de Manizales, que es otra capital departamental en Colombia, trabajó en un colegio para niñas. Con su esfuerzo personal fue nombrada como directora de la Escuela Normal de Santa Ana. La Escuela Normal era donde estudiaban las mujeres para ser profesoras y era como el permiso más grande que les daban para estudiar. Apenas cuando tal vez fue alrededor de la Universidad Nacional que a la mujer le dieron permiso de entrar a la universidad. Ahora, como persona católica, que era la usanza absoluta de esa época, casi no, yo creo que yo nunca oí nombrar que hubiera otras iglesias, y si acaso eran muy escondidas, porque la Iglesia Católica siempre ha perseguido a los otros y los ha desacreditado. Pero como persona católica de prestancia social, contrajo matrimonio en Manizales con Miguel María del Valle Lince, ese sí venía con los apellidos completos, con quien tuvo 4 niños, 3 hombres y 1 mujer. Tan de malas la Agripina que quedó viuda recién a los 27 años de edad. En uno de sus artículos publicados, es que me da risa lo que ella dijo, en Proyectos de Literatura, entre broma y angustia personal de sentirse frustrada, porque qué tal, toda la ambición que ella tenía intelectual, fuera de eso se casa, en vez de encontrar un apoyo queda viuda, pobrecita. Entonces escribió, en esta tierra de mujeres casadas no seremos nunca literatas. Y refiriéndose a la crianza de sus hijos, expresó, enloquecen a cualquiera. Y yo sí creo, es que criar niños, levantar niños cada vez es más difícil. Y no sabemos los espacios de la época, los juguetes de la época. Entonces se hace confuso. Ahora, Agripina fue comunicativa de vida social activa. Eso la salvó, digamos, porque le abrió puertas. Para vencer el credo social, mantenía correspondencia con algunos periódicos literarios que incluían sus poemas o narrativas, frecuentemente con seudónimo, igual que la otra que les conté. Y un seudónimo, por ejemplo, era Porcia. Bueno, entonces, ¿quién iba a imaginar que era Agripina? Porcia, que era un nombre romano, o es. Otros fueron Azucena del Valle y Olga. Ganó un concurso en Chile con una oda. La oda se la dedicó a América del Sur. Cuando la comunidad del barrio Las Aguas, que en Bogotá cae en la carrera tercera con calle 19, bueno, en esa época de ella eran casuchas, como pseudo españolas que yo llamo, a veces ni de ladrillo, pero bueno, y tejado, bueno, eso ha cambiado mucho. Pero entonces ella fue apoyada por un cura. Participó junto con Soledad Acosta, entre las que le nombré que estaban en el periódico, y con otras mujeres en un evento político reivindicativo con su discurso en la inauguración de la estatua de la Pola. Es decir, ella tenía temperamento político, porque si no, no hubiera estado ahí con ese grupo de mujeres políticas. Y mire cómo la mujer ha luchado. Soledad Acosta también es una defensora de la política. Era la política no tanto partidista como de derechos para la mujer. Bueno, entonces, la escultura de la Pola, toda la, sí, me parece que sí, está en la carrera tercera con 19. Entonces, allá fueron y se la leyeron. Una vez la tertulia, se le ocurrió ir a hacer un recital. En esa época había que pedir permiso a la alcaldía para ir a hacer un recital de reconocimiento a Policarpa Salavarrieta. Y nos pasó la cosa más graciosa, como esa es una donde caen como 3 o 4 esquinas al tiempo. Entonces, eso se volvió un trancón porque resulta que eran los taxistas los que paraban a oírnos, la gente a pie le daba mucho trabajo. Ahora, la presencia de Dios y en el catolicismo expresaba en su poesía es explicable, no solo por la educación y la cultura recibidas, sino porque vivió entre la violencia bipartidista, mire, en Colombia que no conocemos la paz. Siempre la violencia de tal año, la violencia de tal otro. Pues a ella la tocó en encuentro entre liberales y conservadores, que eso tampoco es raro, porque habrán cambiado los nombres de los partidos, pero estamos divididos en blancos o negros. Me refiero no a la raza, sino uno y uno. Ok, para cada lado. Sufrió las consecuencias de la guerra de los mil días, que eso todavía figura en la historia porque fue violenta. Por ejemplo, ahí estuvo también Pombo. Pero lo gracioso es que era tal el conflicto, duró los mil días, que entonces eran 3 años. Muchos se salían de un grupo y, bueno, no sé qué, socialmente, y después peleaban con el otro grupo. Eso es una leyenda casi, el cuento de la guerra de los mil días. Su época literaria de nuestra amiga queda marcada con el suicidio de José Asunción Silva, que fue también muy amigo de ella, y de eso sí que hay leyendas cada vez y cuántos años después. Ahora están diciendo que lo asesinaron hace rato, como unos 3 añitos, que lo asesinaron, pero nadie da pistas como de quién ni de nadie. Eso se me hace, pues, es un recurso muy, muy sin oficio de los que lo dicen. ¿Por qué? Les voy a leer el pedacito, el comienzo del poema que le dio ella su primer título, o pues ganancia para recordarles, y se titula Al Tequendama. Dice así: Tequendama grandioso, deslumbrada ante el séquito asombroso de tu prismal, riquísimo atavío, la atropellada fuga persiguiendo a tu flotante mole en el vacío, el alma presa de febril marco, en tus orillas trémulas paseó. Raudas, apocalípticas visiones de un antiguo soñar, al estro devuelven, resurgen del olvido los embriones, y en tus iris tus formas desenvuelven. ¿Y quién no soñará con tu caída al formidable estruendo que mira a Dios, crear omnipotente, entrevisto al furor de tu arco horrendo? Al morir, al abismo te provoca algo a la mente del mortal extraño, y del estribo de la ingente roca, tajada en babilónico peldaño, sobrecogido de infernal locura, perseguido de dragón de la llanura, cabalgas iracundo con tu rugido estremecimiento al mundo. Mire que es otra manera que no se nos hubiera ocurrido en esta época darle ese tratamiento al Tequendama. Y la cantidad de palabras que nosotros, pues, ya están en desuso. A ver si veo por aquí alguna. De tu prismal, pues máximo está el prisma, pero ya nadie dice tu prismal, no es del vocabulario ordinario, y así tiene varias. Entonces, con eso les cuento a Agripina, mientras que aquí mi amiga nos regala un tricito de musiquita para cambiar al cliente que les voy a hablar. ¿Sí? Otra persona de quien les quiero hablar se llamó, que ya murió, Alberto Ángel Montoya. También es un tipo para observar, ¿saben? Mientras que Agripina fue una mujer hija de un abogado que fue juez y tenía como cierta resaltar políticamente, pero también resaltar socialmente, y se formó el intelecto. Este Alberto Ángel Montoya era más bien un usador de la mujer, pero era famado. Les voy a contar. Dice así: la obra poética de Alberto Ángel Montoya está calificada como Vida en el Vacío. Bogotano, Rolo. Bueno, espere. Rolo le decimos a los bogotanos, ya como casi no hay bogotanos, entonces ya pasaron los rolos. Entonces, repito, bogotano Rolo, como nos decían por el hablado, que nació en 1903 y falleció en 1971. Él fue autodidacta y leyendo se convirtió persona pensante y educada. Le decían en su época humo rey. Los biógrafos lo califican como maestro del soneto, formidable creador de tercetos. La que leímos antes le gustaban los versos de 8 sílabas, de 8 renglones. Este eran tercetos. Y miren lo que pasa, el soneto hizo tanta época, todavía mucha gente escribe soneto, pero de los mayores. A veces en las clases de literatura a alguien se le ocurrirá estrambóticamente hacer un soneto, pero hace rato que la poesía es libre. Miren cómo los jóvenes se expresan con su música y esas canciones son poesía de la vida de ellos, no de la vida de nosotros los mayores. Ahora, el señor Alberto Ángel Montoya era arrogante. Su gusto aristocrático. Amó el chispazo bogotano. Fumador y bebedor constante en la primera etapa de su vida en whisky, en la segunda en aguardiente endulzado con miel de abejas para calmarse la tos y moderar la hipertensión. No fue que le faltara la plata, sino que ya le facilitaba mejor echarle la miel al aguardientico. En casa vestía frecuentemente con bata de seda gris ceñida en la cintura. Entre las fotos publicadas se aprecia la elegancia, sea vestido de frac o de botas y ropas para montar, ya que era amigo de la casa y cabalgata. La casa donde él vivía era supremamente grande, entonces posiblemente ahí tenía sus caballos y se daba sus grandes vueltas. Su personalidad fue ostentosa. Es posible que haya sido un complejo de inferioridad por no pertenecer a la exigente aristocracia bogotana, sino llegar a ella. Lo que les decía de Agripina, que nació en esa aristocracia. Ahora, menos mal que eso de las clases sociales está superado. Ahora es el que tiene plata y el que no tiene, está fregado porque pasa hambre. Ok. Fueron sus amigos, eso sí sabía escoger la gente a quien invitaba y fueron sus amigos Alberto Ángel Montoya, fueron sus amigos Alberto Lleras Camargo, que en esa época era periodista, era una persona sencilla, por excelencia lo definió como, él después creo que me estoy acordando, él fue el que firmó el cambio de forma de ser Colombia políticamente, y entonces fue cuando hacíamos, porque teníamos que votar, una vez un partido, otra vez el otro partido, les iba tocando, y si no, la violencia fue terrible, quién sabe cómo iremos a parar ahora. Pero bueno, él dijo así, refiriéndose a Alberto Ángel Montoya, le dijo, dueño de mantener su actitud digna y de completa indiferencia y negatividad hacia el oportunismo, ventajismo y lagartería, prácticas de las que era ajeno. Al fin y al cabo, era una persona acaudalada que podía darse el gusto de rechazar ofertas y oportunidades. Fue tanto su complejo que hizo famosa la frase, los caballeros jamás trabajan, ¿qué tal? Antes se desarrolló el país, ¿qué tal que todos hubieran pensado lo mismo? La hacienda donde él vivió se llama El Corzo. Yo creo que no está, porque yo el otro día fui como por los lados de Facatativa a ver si la encontraba, y eso lo vieron urbanizar, yo no encontré nada. Facatativa es una población con nombre completamente muisca, que queda en la sabana de Bogotá. En la época de Alberto Ángel Montoya, la llamaban el Versalles de la sabana. ¿Cómo sería la antipatía que la comparaban? Con Versalles, semejante valor cultural que tiene Versalles ahí en Francia. Bueno, tenía la casa, miren, vivía él solo con la esposa. El caso muy mayor. Pero entonces antes vivía solo. 25 habitaciones, capilla, pesebrera y muchas fanegadas de corralejas. También cultivaba jardines donde su tardía esposa, que les conté que se casó muy tarde, Hola, Gladys. Hola, Gladys. ¿Qué se me hizo? Bueno, mientras tanto yo les acabo de contarte a Alberto Ángel Montoya, no se preocupe.
No entiendo nada.
Ahora.
¿Para marcarme al fijo?
Él era miembro del Jockey Club. Y vivía en un mundo importado del extranjero. Fíjese cómo realmente era un complejo lo que él tenía, un complejo social. Ahora, cuentan sus amigos, había aquí dos cafés muy importantes, sobre todo, eran como no tanto importantes por nada esto, sino porque ahí iba la gente importante. Bogotá en esa época se reunían los hombres, que eran los que trabajaban, en dos cafés, en el Asturias y en otro que ya se los nombraré. En el Asturias dicen que un día, todo impulsivo, dijo, ¿será que algunos de estos honorables ministros aquí presentes tendrá la amabilidad de servirme un whisky? ¿Cómo se les hace la grosería? Terrible. Hola, Gladys, ¿qué hubo?
Me oye.
¿Cómo va?
Oye, ¿me oye bien?
¿Sí? ¿Le oigo bien? Sí, señora.
Ah, bueno.
Bueno. ¿Qué nos trajo hoy?
Bueno, pues, yo quiero hablar desde Tolima. Es un departamento muy hermoso por sus leyendas, por sus montañas, por su gente. Entonces hoy quiero participar en la quinta edición del Festival de Música de Ibagué, capital del departamento de Tolima, llamada la ciudad musical. Sí, que representa sus tradiciones legadas desde la época de la colonia. Veremos el rajaleñas, la danza popular que siente en su baile en la tierra cálida del Tolima. Bailan en parejas la mujer con blusa blanca, su falda de polleras de colores, sus cabellos adornados con flores, sin calzado o alpargatas blancas. El hombre con blusa blanca, pantalón negro, sombrero, pañuelo rojo. En las jaleñas, las chirimías son parte del orgullo cultural. El río con veima desliza sobre sus olas, el bullicio de la fiesta. El viento contornea las enaguas de las bailadoras al son de la carrasca, el redoblante, la tambora y el cuatro. Su folclor se cuela en la sangre de los guerreros fijados que prevalece en sus costumbres. Lo que quisiera leerle, no sé si quiera que leerle, aprovechando que hablé de Tolima, el poema del Tolima.
¡Claro! ¡Mucha ver!
Bueno, Tolima, cumbre de Colombia, nevado de los Andes centrales, en tus montañas hechizadas se oye el murmullo de selvas y turpiales. Quizá en la maraña de bejucos bailan la catasola, la bruja y el muán. Como quisiera en noches estrelladas bailar tu bunde al sol de rajaleñas para que solo ellas alumbren tu suelo. Feliz fuera bañarme de tu tierra para sentirme parte de ella. Por esas aguas que bañan tus riberas, corre airoso, majestuoso el Magdalena. Tras él, las aguas del Conveima forman garbosas las notas de tu tierra, y en lo profundo de sus aguas crecen y juegan capaces y mojarras. En San Pedro, los bailes, la lechona, el insulso, el envuelto y el tamal son parte de la tradición del Tolima. Embrujadoras de amor son tus mujeres, raza que envuelve la fuerza del Pijao. A la sombra de un samare contemplado, tu fascinante tierra campesina, aguas oscuras que danzan bailarinas, color la tierra seca y clavellinas. Color le puso Dios a tus montañas y amor al corazón de tu Tolima.
Upa, pero ni que fuera tolimense, la señorita, muy lindo. Mire, los antepasados de ellos en esa zona, como usted dijo, vivieron los Pijao.
Sí.
Era una un movimiento indígena durísimo, eran violentos. Ahí hay un equívoco que se dice que eran antropófagos, pero parece que es que hubo una confusión idiomática desde la época de Colón y no era tanto que fueran a comerse a nadie, ni un muerto ni un vivo, pero sí eran supremamente, era de las tribus más bravas que había en Colombia. ¿Sí es cierto? ¿Se sabía eso?
Eran guerreros.
Exacto, sí señora. Bravo. ¿Y todavía siguen los tolimenses siendo como más geniaditos?
Sí, son asientados.
El conservatorio lleva ahora el nombre del autor de la música que usted puso, el boom de tolimense. El compositor Alberto Castilla, así se llama ahora. Ahora no, hace rato el conservatorio, que es como una especie de teatro que ha facilitado muchísimo la música. Y ahora que usted nombró el Conveima, me hizo acordar que el Conveima humedece mucho ciertas partes de Ibagué, que son húmedas aunque haya ciudad. Eso es difícil, es una zona muy dura. ¿Qué más?
El clima es el que pasa por Ibagué.
Lo que pasa es que como es una zona tan húmeda, si son, yo no sé mucho de tierras, pero tal vez no han debido hacer ahí la ciudad, porque cerca del Conveima el agua se va como metiendo entre la tierra, entonces va haciendo terrenos húmedos, pero si uno se hace en otra parte, no le quede cerca el río, es estupendo. Yo viví un año en el Tolima, no, en Ibagué concretamente viví un año, entonces no tuve problemas en un barrio cerca de la universidad y fue muy bien, sí, el barrio de Santa Elena, muy bien, sí señora. Y como en la parte de atrás de la universidad pasaba otro río y me acuerdo que ahí era fácil encontrarse uno con unas culebras que nunca nadie me dio cuenta y razón, dos clases, unas como un triángulo verdes y otras negras con pintas rojas que eran peligrosísimas. El que le picaba eso hasta ahí llegaba. ¿Qué más quiere que le diga de Ibagué?
Muy lindo. Y el Conveima está... hay un sitio hermosísimo que está aquí, en las montañas del Conveima. ¿Cómo se llama? La cumbre. ¿Cómo se llama?
No sé, pero quiero...
Les voy a leer próximamente sobre ese sitio que es hermoso.
¡Ah, bueno! Queda aquí a dos horitas, de pronto cuando ya nos estén cayendo las montañas con el cambio climático se puede ir, muy rico. Entonces, sí. para que usted se entere, yo escribí algo que se llama Ibagueradas. Alguna vez que volvió a Ibagué por saludar a alguien o hacer una diligencia.
Sí.
Y dice, ciudad poética final de Isaacs, arrulladora del Conveima entre pentagramas sonoros rasgados en cuerdas, bundeando notas de Castilla en letras velasqueñas. Cuna de amistad, libre compañera, anclada en profundos corrales de emoción, sumergidos en mares de confianza, respirando comprensión y afecto. Es gente amable la de Ibagué, ¿sabe? Muy afectiva unos con otros. Tienen unos movimientos literarios hace mucho tiempo muy buenos. Sí, señora. Bueno, ¿qué otra cosa nos va a comentar?
Que desea que les lea algún poema, ¿sí?
Pues sí, está bien.
Voy a leerles de la poeta Laura Victoria Boyacense.
¡Uy, qué bien, qué bien!
Sí. Entonces dice, último verso. No debiste volver porque es inútil paralizar en su carrera el tiempo o hacer que las raíces desgarradas nutran los tallos nuevos. No debiste venir, la tierra mía, abonada en el llanto del recuerdo. Solo acuna ese polen amarillo de besos que murieron. Yo te llevo en el alma como eras cuando te dije adiós en el silencio de la noche sin fin, del barco en marcha y la agonía del puerto. ¿Cómo eras cuando ardiente me besabas en las tardes de acacias y romero? ¿Cómo eras en las noches luminosas que te quedaron lejos? Ya es inútil que vuelvas a sacarme de los blancos rosales del recuerdo. Allí estarás mientras la vida inflame de mi pensamiento.
Pues muy bonito. Es que ella fue una mujer muy sufrida. Laura Victoria era de, esa sí que era de la clase social alta. Y yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos al pueblo donde ella nació, estaban dejando caer la casa y reclamamos con la alcaldía. Laura Victoria, pues de maletas, se casó con un señor muy importante, pero era patán como él solo y le tocó divorciarse porque era que le daba tundas, no era que le pegaba, era que le daba tundas. Logró pues sacar sus dos o tres hijitos, no me acuerdo cuántos eran en ese momento, y el que le dio la mano fue el doctor Eduardo Santos, el fundador del Tiempo. La apoyó y le consiguió un cargo diplomático, siquiera pobre vieja les tocaba esconderla porque el tipo le daba unas manos terribles, y todo ese dolor y toda esa manera distinta de ver la vida es lo que le da de la poesía de ella tanta belleza. Sí, señora, eso es.
Yo quiero leerles un poema que es de un poeta peregrino que se llama Luis Fernando Mejía.
Ah, ese sí, cuénteme porque no lo conozco.
¿Cómo?
No lo conozco.
Ah, hola a la niña desaplicada. Te quiero por la despreocupación de tu pelo revolcado, los libros bajo el brazo y el lápiz masticado. Te quiero porque vives con los sueños de viaje, las uñas despintadas y almidonado el traje. Te quiero porque escondes en el pupitre un mango y una muñeca negra de delantal blanco. Te quiero porque nunca te sabes las lecciones, por estar en la clase copiando mis canciones. Y por todas esas cosas, niña desaplicada, vivirás en mi alma por siempre castigada.
Ese es muy simpático, se le hace uno ver la niña traviesa. Parece que como siguen ahora los conciertos de la Filarmónica en la Universidad Nacional gratuitos, entonces eso es una cantidad de gente que llega ahí a ver cómo entra. Y hay cosas simpáticas. Mira uno los prados y entonces se encuentra personas que se van como... El concierto es a las 4 y se van como desde la 1, desde las 2 de la tarde a estarse ahí porque la Universidad Nacional tiene grandes sectores de pastales, digamos así, porque no hay jardines, pastales, para que los muchachos ahí pasen. Entonces yo les escribí esto porque mire lo que vi. Sobre el césped, bajo la sombrilla, las piernas hablaban, las manos retozaban, mientras las bocas confirmaban y el viento vigilaba las palabras. El blue jean contenía las emociones y el cabello flotaba, dejando entrever azuladas nubes, dibujando sonidos de amor. Encuentro unas parejitas por ahí haciéndose las locas detrás de una sombrilla. Bueno, ¿qué más, Gladys?
Voy a leer un poema de nuestro compañero Jaime Hoyos.
Ay, sí, hola, ese tipo es un experto en sonetos. Sí, es un bárbaro.
Este libro se llama De Eros, Afrodita y otros poemas, que la mayoría pues son... Maneja muy bien esas
poesías. Sí, sí, señora.
Tocaré a tu puerta, se llama. Uh-huh. Yo tocaré a tu puerta una tarde dorada. Tú bajarás a abrirla con una acogedora sonrisa enamorada. Y no podré abrazarte porque tendré en las manos docenas y docenas de rosas encarnadas. Más tarde, con sus pétalos, abriré uno a uno los poros de tu cuerpo y cumpliré mi sueño sobre el jardín vivo de aroma y movimiento. Y si por cada pétalo te doy un beso, amada, nunca mujer alguna habrá sido más veces en tu cuerpo besada. Inventaré caricias, inventaré rituales y será más amada que todo lo expresado. en las mil y una noches y en el siempre glorioso cantar de los cantares.
Sí, señor, es un mago para los sonetos y es supremamente culto. Eso sí. ¿Con qué quiere cerrar, Gladys? ¿Qué nos va a decir para cerrar?
Entonces, ¿quiere que cierre con uno de mis poemas?
Ah, sí, sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Bueno, está bien. Voy a leerles un poema corto.
A ver.
De tu color se tiñó mi carne, de tu sabor se embriagó mi sangre, y así, amando cerca la distancia, he de vivir para seguir viviendo, he de soñar para soñar tus sueños, ocultan los secretos que tú guardas.
Bueno, entonces, gracias aquí a CEPAL y a Radio Encuentro, nos encontraremos, a mí me parece que es dentro de 15 días y que ya no hay lunes festivos, porque eso de los lunes festivos nos tenía con el almanaque complicado. Pero entonces nos veremos la próxima vez dentro de 15 días. Mil gracias.
Bueno, muchas gracias.